Hola a todos, bienvenidos a este podcast Una mujer es una casa. Mi nombre es Natalia Mingotti y vivo en Polonia, al sur, en una pequeña ciudad a unas 2 horas de Cracovia. No voy a decir aquí el nombre porque la pronunciación de las cosas en polaco es un nivel Pokémon que yo no tengo. Pero bueno, aquí vivo en un lugar cuyo nombre me cuesta pronunciar. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme, sobre todo muchísimas gracias por sus comentarios. Cada vez que me escriben me emociona muchísimo, me ha emocionado muchísimo más inclusive que varias alumnas y me han escrito y de alguna manera sienten que escuchar el podcast ha sido como una continuación de aquellos momentos en el aula de clases y eso me ha conmovido el corazón muchísimo. Me emociona porque finalmente una de las razones para hacer esto es sentirme acompañada y poder acompañar, que al final se trata de conectar unos a los otros, porque bueno, si algo me ha quedado claro en este aislamiento polaco es que nos necesitamos los unos a los otros y cualquier manera que encontremos para hacer eso es válida, es maravillosa y nos nutre. Así que muchísimas gracias por seguir aquí, por compartir el podcast con más personas y que se vayan sumando. Sin más, vamos a comenzar a hablar hoy sobre el rapto amoroso, el amor de pareja. ¿Qué pasa cuando un hombre aparece en nuestras vidas? Creo que va a ser un episodio un poquito largo. Chicas, esto puede ser un poco intenso. Y chicos, quizás hay información valiosa sobre entender la psique femenina. Así que bueno, comencemos. Creo que algo que me he dado cuenta a partir de mi experiencia viviendo acá en un lugar tan diferente a los que he vivido antes, con una cultura diferente, con una manera de interactuar diferente, he aprendido mucho de mí misma y particularmente este año me propuse salir de mi hibernación y comenzar a tratar de buscar maneras de socializar acá, que es muy complicado porque es una sociedad muy cerrada, muy conservadora, no están acostumbrados a los extranjeros, no es Cracovia, no es Varsovia, no hay ese tipo de apertura. Para que tengan una idea, a mi hijo y a mí nos señalan en el supermercado, los niñitos, así como, míralos qué raros son, ¿no? Mi hijo ya se ríe y lo saluda así con la mano y yo sonrío, pero al principio era una sensación muy extraña. Pero eso es para que tengan una idea de dónde estamos. O sea, nosotros entramos en un restaurante a comer y la gente puede literalmente dejar de comer para verte. Porque, bueno, es muy pueblo. Entonces, eso hace que, wow, sea un poco complicado saber cómo relacionarte más cuando no hablas la lengua. Yo no hablo polaco. Dudo mucho que lo llegue a hablar. Entiendo bastante ya y puedo decir como fórmulas corteses. Mi hijo sí ya se defiende bastante más. Pero bueno, eso también complica mucho la interacción porque se hace difícil compartir con alguien que no hable inglés o que no hable español o que no hable portugués, qué sé yo, algo que yo sí pueda hablar. Entonces, eso ha hecho que uno, que yo haya estado mucho tiempo también aislada acá socialmente. Pero bueno, este año estoy buscando maneras. Una de las cosas que me ha quedado clara es que es súper importante tener claro cuál es nuestro deseo al conectarnos con otra persona. O sea, ¿qué es lo que nuestra alma quiere de esa interacción? ¿Okay? Y voy a dejar esta pregunta acá y la vamos a responder después. Pero esa pregunta va a guiar un poco todo lo que vamos a hablar hoy. Hace unos días hablaba con mi amigo brasileño, Breno, que bueno, ha sido mi ángel guardián desde que toda esta aventura polaca inició. Breno, gracias, te quiero, porque además me escucha. Es demasiado solidario, demasiado bello. Pero estábamos hablando sobre la manera como asumimos las relaciones y la interacción humana en esta época de los dating apps, de estas aplicaciones para, bueno, conocer gente, que puede ser desde amistad, citas o simplemente un sexo casual, en fin, pero estas apps te permiten conectar con personas, en mi caso con hombres, de manera más o menos fácil, rápida. Pero entonces estamos hablando que de alguna manera este tipo de práctica es una práctica muy consumista de las relaciones humanas, porque es como cuando te compras algo en la tienda, pero nunca piensas, bueno, ¿cómo voy a desechar este algo? O sea, el día que ya no quiera usar este suéter, ¿qué voy a hacer con este suéter? ¿Lo voy a vender? ¿Lo voy a regalar? ¿Lo voy a donar? Es decir, la manera como consumimos cosas, ¿verdad? Que las compramos y no pensamos qué es lo que vamos a hacer con ellas después, es también lo que está sucediendo con las relaciones humanas. O sea, una vez que entramos en contacto con alguien, que esa persona entra en nuestra vida por una cita de 1 hora o por una relación de 5 años, no importa, esa persona entró en nuestra vida. Bueno, ¿qué es lo que uno hace con esa persona? O sea, ¿cómo haces después con esa persona? Obviamente que no se trata de controlar los resultados, porque las interacciones humanas son dinámicas, pero sí definitivamente hacernos cargo del otro. Y hacernos cargo del otro es hacernos cargo de nosotros mismos también, porque yo soy de las que piensa que ningún contacto es casual, ningún contacto es coincidencia y ya, pasó y ya. No, cuando una persona llega a tu vida, por muy corto o por muy largo tiempo, llega para mostrarte algo de ti mismo, llega para aprender algo. Entonces, bueno, creo que ese modo consumista de ver las relaciones humanas nos deja muy vacíos, pero además tiene una cosa de irresponsabilidad que es fea, que es de verdad, es sinceramente fea. Estos nuevos términos que he aprendido, ghosting, simmering, el ghosting es como cuando la persona desaparece y más nunca escribe o llama sin ninguna explicación, y el simmering es como cuando te tienen ahí cocinando, pero como que no hay una acción, y entonces como que uno no entiende, o uno también puede hacer eso también, ¿no? Vamos a estar claros. El asunto es que estos dating apps tienen la ventaja, vamos a ponerlo entre comillas, que como no hay referentes, la gente se siente quizás un poco más liberada de ser responsable porque el círculo cercano de afectos no se tiene por qué enterar. Porque bueno, al final a uno no le gustaría que las personas que uno ama, que uno respete, dijeran que uno se comportó muy mal con alguien, que uno fue una mierda con alguien, y me perdonan la expresión, pero bueno, es así. Entonces, normalmente o anteriormente, cuando uno salía con alguien, era el amigo de alguien, el primo de alguien, o lo conociste en la fiesta de tal, entonces hay como una red de referencias y normalmente esta conciencia de saber que, cónchale, esta persona es amiga de tal otra y no sé qué, nos crea como un mínimo de sentido de la responsabilidad de, bueno, no lo voy a tratar mal, voy a tener un mínimo de respeto con esta persona. Pero estos dating apps en los que tú conoces a alguien sin referente ninguno y llegamos cada uno de nosotros a esa cita, a ese café, a esa cerveza, a esa cena, solo con uno mismo, digamos, y más cuando eres extranjero, esa sensación es aún más fuerte. Bueno, como que no hay consecuencias. O sea, si hay un maltrato o si hay. No hay consecuencias porque, total. Entonces, la reputación de cada quien queda como liberada. Entonces, eso es como un poquito irresponsable y yo creo que injusto además, sobre todo. Porque no es lo mismo esto cuando tienes 18, 19 años, 20 años, que claro, hay una etapa de experimentación, te estás probando cómo es el seducir, cómo es el juego, juego y no jugada, ¿ok? Juego me refiero a la dinámica de conocer a alguien y todo eso que es divino, pero obviamente que a los 20, que inclusive a los 30, no se lleva igual que a los 40. Por ejemplo, yo suelo salir con hombres que tengan, no sé, 45, 50 años, o sea, ya hombres que se supone que tienen una vida, que tienen un pasado, probablemente divorciados, es decir, que bueno, ya pasó por sus cosas y preferiblemente haya hecho terapia, bueno, esa parte no, pero me entienden, no es lo mismo. O sea, entonces algo que sí advierte es que obviamente yo voy a hablar desde una experiencia de ya una mujer de 42 años con un camino recorrido, ¿no? Bueno, y que hay cosas que ya no quiero en mi vida. Yo llamo eso de una amable frontalidad, cuando uno está claro de cuáles son las cosas que ya no quieres en tu vida y las asumes, sin agredir al otro, sin ponerte en modo cuaima exigente, esto tiene que ser así porque yo lo digo. No, pero bueno, ¿cuáles son tus límites saludables y cómo quieres ser tratada? Y eso es importante a toda edad. Yo creo que mientras antes uno entiende que uno es el dueño de cómo te trata el otro, más fácil va a ser todo. Porque el otro no te va a hacer nada que tú no permitas que te haga. Entonces, cuando tú tienes tus límites claros de autovalor, de autoestima, la cosa es mucho más fácil. En mi experiencia personal, el asunto de los hombres, obviamente, como toda mujer, ha estado marcada por mis figuras masculinas principales, entiéndase, papá, que en mi caso yo no tengo un papá, sino dos, porque no solo tengo mi papá biológico, que murió ya hace 20 años, sino mi padrastro, que también es una figura importantísima. Y creo que no pueden existir dos hombres más diferentes, porque, bueno, son dos arquetipos de hombre muy distintos que marcaron mi vida. Y me da mucha risa porque hoy en día puedo ver exparejas mías que digo, claro, aquí estaba saliendo con mi papá, claro, y aquí estaba saliendo con mi padrastro, ay, qué belleza. Y bueno, y he tenido la suerte además de combinaciones como, ah, claro, este tipo es esto de mi papá y esto de mi padrastro. Lo cual es un poquito spooky, chicas, pero sincérense y entiendan que eso pasa. El complejo de Electra es real para nosotras, así como el complejo de Edipo es real para ellos, no pasa nada. Porque bueno, es nuestra primera manera de entender lo masculino. Y para mí también otra figura muy importante ha sido mi hermano mayor, 2 años mayor que yo. Entonces, bueno, ver la manera como él trataba a sus novias, a sus amigas cuando éramos muy, muy jóvenes, bueno, también marcó para mí una especie de, bueno, esta dinámica es así. Con el tiempo me ha tocado deconstruir esos mensajes que yo veía de ellos, de cómo trataban a las mujeres, y bueno, con qué me voy a quedar y con qué no. Pero también además los mensajes de las mismas mujeres. Y allí es en donde más, creo que, allí no, creo que la combinación de ambas fue lo que más hirió mi autoestima, hirió mi valoración, porque como yo siempre me sentí un poco rarita y siempre fui como que la oveja negra de mi familia, la difícil, la complicada, la dramática, la intensa, la que necesitó el psicólogo, la que, en fin, que no era algo peyorativo, pero sí era como que me dejaban saber muy fácilmente que yo no era fácil de tratar. Entonces, esto, ojo, no es un reclamo para mis padres ni nada por el estilo, esto lo hemos hablado todo bien, pero obviamente que esos mensajes se quedan. Entonces, bueno, yo soy difícil de tratar, yo soy difícil de amar. Sobre todo, y esto, mujeres de padres divorciados lo sabemos, bueno, la herida de un papá ausente, de un papá que tras el divorcio no ejerce como papá, obviamente crea una herida de abandono que, bueno, a una le toca limpiar y acomodar esa cajita, ¿no? Para entender que, bueno, papá era un ser humano como cualquiera, con virtudes y defectos, y mi padrastro también, y mi hermano también. Entonces, cuando empiezas a ver a los hombres de tu vida desde lo humano y no solo desde esa caracterización ideal que tuviste en infancia, empiezas a sanar. Y eso es importantísimo. Total es que todos estos mensajes hicieron que yo pasase mi adolescencia con un sentimiento de autoestima y de sentirme muy mal conmigo misma, ¿no? Con la chica que yo era, con la muchacha que yo era, yo no me sentía bonita, yo no me sentía atractiva, yo, bueno, solo sentía que tenía mi inteligencia, que era lo único que yo tenía. Pero además, como yo era rara, no. Pero además, como era intensa, ¿cómo a mí se me ocurre o cómo a mí se me ocurría querer una relación romántica y linda? No, eso no es de intensa, eso no es de, ¿sabes? Yo quería Frida Kahlo, yo quería Simone de Beauvoir, yo quería Anaïs Nin, yo quería toda esta cosa extrema, sufrida, dramática. Hoy en día digo, ni de vaina. No, yo no quiero esas cosas, yo no quiero un drama, yo no quiero un tipo que me maltrate, yo no quiero un tipo que me... En fin, creo que la idea del amor sufrido hay que erradicarla, hay que dejar de romantizar las relaciones tormentosas. Las relaciones tormentosas te joden la psique. Y aquí es donde voy al siguiente punto. Tuve una relación de pareja muy complicada durante muchos años, después de que me separé del padre de mi hijo a los años, ya mi hijo tenía, no sé, 3 años, una cosa así. Una relación de pareja con un hombre profundamente narcisista, manipulador, que me volvió loca un poco, debo reconocerlo aquí. A ver, un poco en chiste, pero un poco real, que en ese momento agradezco. Mi mejor amiga se sentó conmigo un día y me dijo, o empiezas a ir a terapia o yo no lidio más con esto, porque ese hombre va a acabar contigo. Y de verdad, yo comencé a ir a psicoanálisis 2 veces por semana, de lo mal que yo estaba, porque bueno, era un tipo manipulador, me estaba volviendo loca realmente. Con el tiempo me he dado cuenta que bueno, había un montón de heridas para sanar. Y esas heridas han sido un largo proceso. Me he dado cuenta la cantidad de relaciones tóxicas en las que yo he estado, con hombres con adicciones o hombres que no están disponibles emocionalmente, paralíticos emocionales, como los bautizamos mis amigas y yo. Pero bueno, yo también estaba en ese lugar de una parálisis emocional, de una incapacidad de, ¿no? Entonces, también entender que el otro también habla mucho del lugar en donde uno está, pero aquí hay que estar como con pincitas, porque no es que si tú te relacionas con un hombre que te traiciona y te miente y te manipula, es que tú también traicionas, mientes y manipulas. No, es que en algún lugar de tu psique hay algo que conecta el amor con la traición. Qué sé yo, alguna historia familiar o algo inconsciente. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿ok? Porque es errado eso de pensar de que, bueno, si estás con un hombre que te maltrata, es porque tú también te maltratas a ti misma. No, miren, de verdad, sáquense eso de la cabeza. Yo he estado ahí, salir de una relación de maltrato y de abuso físico, emocional, es dificilísimo. Cuando uno logra salir, uno dice, ¿cómo carajo yo permití esto? Pero no lo ves. Y eso no quiere decir que uno goce cayéndose a trancazos uno mismo o sintiéndose amenazado uno mismo. No, es que de alguna manera hay un discurso de maltrato en la concepción de amor que tenemos. O tenemos un discurso de cuando yo amo, lo aguanto todo, pero ese todo, wow. O el amor incondicional, todo lo puede. Pero, ¿qué es eso de todo lo puede? O sea, todo lo puede que yo me voy a encargar también de la dolencia que tiene otra persona y que no se está haciendo cargo de ella y que por eso tiene adicciones y por eso tiene esa actitud agresiva o ese hacerme cargo, hacer separarme para cuidarme yo misma y enseñarle con mi ejemplo a esa persona de qué se trata cuidar a alguien. Entonces, pilas con eso que no es tan matemático. Pero sí, definitivamente el otro viene siempre a mostrar algo en mí. Y eso es importante. Pero entonces ahí viene la trampa que para mí en este momento está siendo lo más difícil, que es lograr ver a esa persona, a ese hombre, por lo que es y no por mis heridas del pasado. Es decir, como por alguna razón, bueno, a ver, por alguna razón no, por razones que yo sé, pero que no vienen al caso, me conecté durante muchísimos años con hombres muy mentirosos, muy manipuladores. Hoy en día sospecho como de todo lo que me dicen, de todo lo que hacen. Imagínense, siendo extranjera, cuando conoces a un hombre es por un dating app de estos, entonces así como que, bueno, en fin, la barrera cultural, la barrera idiomática, que lo bueno es eso, que ninguno va a escuchar este podcast porque no habla en español, habla en inglés. Entonces, no importa, puedo decir aquí lo que quiera. Entonces, bueno, ¿qué de eso que me está diciendo será verdad? O sea, me estará manipulando. Si me dice tal cosa, me está diciendo, o sea, lo que me está diciendo es real. Está realmente interesado en mí. Pero este comportamiento es un comportamiento así por una diferencia de cultura, porque obviamente cuando uno sale, cuando uno comienza a conocer a alguien que es de tu propia cultura, es como mucho más fácil entender los códigos. Cuando es una cultura diferente, cuando, no sé, polaco, gringo, sí, norteamericano, quiero decir, alemán, qué sé yo. Bueno, los códigos son diferentes, entonces hay como que entender eso. Pero el permitirnos ver al otro desde lo que es un acto de amabilidad para con él y para conmigo misma. Porque ver al otro desde mis lentes del miedo y desde las heridas es injusto, porque no me estoy permitiendo vivir la experiencia desde un lugar honesto, sino que lo estoy viviendo desde mis propias aprehensiones. Y así es imposible llegar realmente a que la otra persona te vea por lo que tú eres hoy, la Natalia que soy hoy, y ver a esa persona que está allí. ¿Quién es ese hombre que está al frente mío que se está mostrando? ¿Qué tanto está mostrando de él? ¿Qué tan honesto está siendo? ¿Qué tan bueno? Ese es el proceso de conocerlo y ya uno decide. Pero definitivamente, si vamos a ver al otro desde, claro, pero es que tal cosa. Bueno, cuando fulano me dijo tal cosa en tal. Bueno, pero es que este no es el tal de tu pasado. Entonces, eso por un lado hay que darle el beneficio de la duda y no verlo desde el pasado. Pero también ese ver sin la carga del pasado, pero con la sabiduría de los aprendizajes, y aquí viene el truco y es lo que yo estoy aprendiendo a cómo es ver las señales. Entonces, por ejemplo, yo recientemente salí con un hombre muy amable, muy galante, bueno, o sea, de verdad les puedo decir que de las citas más perfectas que he tenido en mi vida, y vaya que yo he tenido citas, pero así la primera cita que era, o sea, una película, pues. Entonces, claro, súper deslumbrada, pero bueno, poco a poco el tipo ha ido como mostrando otras facetas que yo digo, este es bastante narcisista, la verdad, esta dinámica. Entonces, bueno, ojo, yo pudiese quedarme allí y está bien. Pero llegué a la conclusión que no, ¿sabes qué? No, yo ya de narcisista tuve mi cuota en la vida, entonces, mira, podemos ser amigos, compartir, conversar, pero no me interesa relacionarme desde ese lugar, porque, bueno, me interesa algo más real, me interesa conectar con algo más real. Y además entendí algo que me gustó mucho. El haber conocido a este hombre me gustó mucho por lo que aprendí y por lo que vi rápidamente de mí, y es saber diferenciar la angustia de la emoción. Cuando, y esto es un consejo, que yo detesto dar consejos, pero esto es un consejo sobre todo para las más jóvenes y para las cuarentonas como yo o más que estamos de nuevo allí afuera exponiéndonos y diciendo, bueno, está bien, voy a ponerme para conocer a alguien. Si te causa angustia, no es. Si te causa emoción, sí. O sea, si un tipo te causa angustia de alguna manera, si hay algo oscuro, si hay algo ominoso, si hay algo que tú dices, esto, cónchale, hay algo en las entrañas que no cuadra. Sal corriendo de ahí. No tienes por qué quedarte ahí. Que es diferente a la emoción, es diferente a esas maripositas en el estómago, es diferente a esas sonrisas sabrosas cuando estás hablando y esa seducción que es como más suave de alguna manera, ¿ok? Que no quiere decir que luego no pueda pasar a otra cosa. Yo creo además que, bueno, soy una mujer muy, muy apropiada de mi sexualidad, de mi deseo sexual, y lo digo sin ningún problema. Y entonces ahí viene como la otra cosa: si el hombre con el que yo estoy saliendo, o estoy de citas, o estoy X estado, pero si ese hombre, para sentirse fuerte en su virilidad y sexualidad, necesita tener al lado una mujer sumisa, calladita, que necesita ser llevada a la sexualidad y todo eso, bueno, mira, por aquí no es. O sea, yo no, nunca lo fui de joven, y ahora mucho menos, porque no creo que el sexo sea una moneda de cambio. O sea, no creo que el sexo es algo que el hombre tiene que... No es así. O sea, nosotras somos tan dueñas de nuestro deseo sexual y de nuestra conexión sexual como lo puede ser un hombre. O sea, ¿por qué yo tengo que caer en esas manipulaciones? Entonces, bueno, realmente, si la emoción es positiva y hay una emoción, chévere, vamos a quedarnos a ver qué más hay. ¿Se acuerdan que al principio les dije que yo había aprendido que hay que tener claro cuál es el deseo al conectarnos con otra persona? Y yo entendí que mi deseo en este momento de mi vida es conectar con un hombre para construir una relación de pareja, que ya yo he sanado bastante, que ya yo puse a mi último novio en un lugar en donde está todo bien y ya está todo superado y ya todo bien con él, con nuestro pasado, con lo que vivimos, que he tenido aventuras y he tenido interacciones más, digamos, sin compromiso, pero que ya eso no es lo que quiero. Yo quiero conocer a alguien para conectar honestamente, sobre todo para conectar desde el corazón abierto. Y esto es lo que me encanta. O sea, yo entiendo que yo ahorita tengo mi corazón abierto y ese tener el corazón abierto, tengo una responsabilidad para con mi corazón, que es el no permitir que cualquiera entre, porque me va a ensuciar la casa y no quiero. Y además quiero esto, que en inglés es como rising love, es como crecer en el amor. Y eso es lo que yo quiero en mi vida en este momento. Sé que entonces se me van a acercar hombres que no están en esa, que no están en esa energía. Y bueno, y es mi potestad decir, ok, como yo tengo mi deseo claro y tú te estás acercando, después de conocernos un poco y todo esto, tú te estás acercando con otra intención, bueno, está bien por ti, y encontrarás una mujer que sí quiera eso, yo quiero otra cosa. Y yo creo que esas son como que las pruebitas que la vida nos pone para ver, tú de verdad quieres esto. O sea, ¿tú de verdad quieres esto o tú vas a caer en cuentos de camino otra vez? Entonces creo que en la medida que uno le demuestra la vida, y esto vale no solo para cuando uno conoce hombres, esto vale para tu vida profesional, para tus amistades, para tu salud, para todo. Cuando tú le demuestras la vida que tú estás comprometida con tu deseo, con lo que tú quieres hacer, las cosas van a ir hacia allá, independientemente de que en algún momento se te presente, digamos, algo que puede ser una distracción, que de nuevo, para mí, lo estoy entendiendo como una pruebita de la vida, como, ¿tú de verdad quieres tal cosa? ¡Ay, pero mira esto! ¿Sabes? Mira esta chuchería, como yo digo. ¿Sabes? Mira esta chuchería, qué lindo, qué buen empaque. Porque, bueno, el tipo este que les digo, vaya, vaya, qué buen porte que tiene, pero, ¿esto es lo que tú quieres? Bueno, no, la verdad, no. Y no me interesa y no voy a seguir invirtiendo mi tiempo allí. Entonces me despido, porque vaya que estuvo largo este episodio. Me despido, y de nuevo, la invitación es para conocernos más y más a nosotros mismos, y a partir de ese conocimiento de lo que queremos, de nuestro deseo genuino, es que vamos a irlo construyendo todo. Y no importa si es por un dating app, o si es por en el supermercado, o si es el primo o el amigo, no importa. La persona que va a aparecer en tu vida va a ser la persona perfecta para ese momento de tu vida, pero entonces eres tú quien tiene la potestad de decir si voy a seguir o no voy a seguir. De todo se aprende, eso sí. Bueno, seguimos en un próximo episodio. Déjenme sus comentarios y hasta la próxima. Por cierto, y antes que se me olvide, para mí la mejor definición de cuando me siento tranquila con un hombre es que puedo cerrar los ojos y confiar. Y eso, esa sensación es divina de cerrar los ojos y descansar. Así que también ayuda mucho a eso, a tener claro cuál es la definición de uno de amor de pareja. ¿Qué es eso que te hace pensar en amor de pareja? Igual hablaremos más de esto en otros episodios. Ahora sí, chao.